Bueno, hasta 20 veces, ¿no? Mucho gracias a la que hablaba en inglés.
Sí, o sea, no gracias, sino de qué guay. Me estaban hablando en inglés.
Ah, si sabes quién es la que está hablando en inglés, ¿sabes quién es?
No.
Yo sí. Llevo casado con ella 22 años.
Ah.
Bien. 4. Bien. Entonces, no puedo modificar ni manipular la variable dependiente que viene hasta ahí. Dice, llama independiente y dependiente, que sería lo propio de una intervención, pero aquí no hay ninguna intervención, simplemente es, quiero, o sea, que ver diferencias, por ejemplo, en altura, o sea, si diferencias en gente más o menos alta en relación a otra variable, pero ya está, no es. Entonces, he cogido la variable dependiente y dependiente según cuál troceo, por decirlo así, para ver las puntuaciones. O sea, por ejemplo, hombre-mujer, entonces diferencia en altura. Sería algo así, ¿eh? Entonces, la independiente es hombre-mujer, dependiente es la altura, pero no es que una cause la otra. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Perfecto. Entonces, correlacionales, explora y estudia un campo y estudia hipótesis de naturaleza relacional, que es todo lo que hemos ido hablando con el factorial y la personalidad. Objetivos descriptivos sería utilidad en campos poco estudiados o demasiado complejos para establecer las dimensiones básicas. Por ejemplo, quiero hacer un estudio de las dimensiones de la psicopatología, que hemos visto en la lección anterior. Entonces, veo todas las conductas que hay y veo cómo correlacionas y en qué se me agrupan, ¿no? Este aquí mutó las agrupaciones que yo he hecho coinciden con los diagnósticos del DSM-5 o las categorías diagnósticas generales del DSM-5. ¿Sí? Según los objetivos de la investigación se pueden distinguir, o sea, análisis de relaciones, conocer relaciones entre variables de interés con técnicas correlacionales y análisis de estructura, posibilidad de encontrar estructuras subyacentes que puedan inferirse de la realidad. Producir variables a un número restringido de agrupaciones con técnicas multivariables análisis factorial. ¿Qué significa esto entonces? Todo lo que hemos ido hablando de cómo encontrar las dimensiones de la personalidad de la inteligencia. Está un poco repitiendo esto. ¿Vale? ¿Os acordáis que os decía que vais a acabar hasta la sopa análisis factorial? Cuando decíamos un modelo clásico de análisis factorial, ¿os acordáis que decíamos que era encontrar unos factores? Mira, por hablar de análisis factorial. Recordar, el exploratorio y el confirmatorio son distintos. El exploratorio es tú quieres conocer un campo, qué dimensiones tiene, partes de un montón de estímulos que tú los mides, o de cuantas que tú los mides, ves cómo correlaciona las puntuaciones, y en cambio el otro, él, llegas a dimensiones. Y el confirmatorio, si yo digo, bueno, yo creo que la estructura de la personalidad tiene esto, y hasta qué punto los datos que he recogido se ajustan a esta estructura de la personalidad. Estudia la interrelación entre variables observadas y busca extraer un conjunto más pequeño de variables latentes. Recordar, decíamos en la psicología diferencial clásica, se entendían como una explicación circular, como si lo causara, no es exactamente eso, ¿no? Inventor Stearman, método de diferencias tetrádicas para extraer inteligencia. Podría ver si la variable común de una matriz de correlaciones podría reducirse a un factor general único o a varios de grupo. ¿Vale? Entonces, fases de análisis factorial, dice, uno, selección de variables a factorizar, calculo la matriz de correlaciones, crear la matriz de factorial básica, ROT, y serán las dimensiones iniciales. ¿Qué significa esto? Pues que igual encuentro, recordar, dos dimensiones son largo y ancho. Las dimensiones son largo, ancho y profundidad. 4, 5. ¿Qué significa rotación oblicua y ortogonal? ¿Sabéis que os decía el otro día que, imaginaros que yo entiendo que esto es una dimensión ortogonal con esta. Cuando esta crece, esta no se ve afectada. Y digo, oye, pero voy a probar a ver, igual hay alguna relación. Voy a presuponer que sea alguna relación y entonces, ¿no? Entonces, sea alguna relación, pues sí, se me ajusta. Entonces, sea alguna relación es que aquí hay un factor común, un factor de segundo orden. Eso es rotación oblicua. Es decir, ortogonal son dos ejes que son independientes Digo, espera, y si cuando este crece también, ¿qué pasa con los datos? ¿Responden a ese modelo? Pues sí, entonces es que hay un contenido común que podría entenderse como un factor. ¿Vale? Sí. Y interpretar la matriz factorial rotada. ¿Vale? Es decir, cuando veamos la inteligencia, que es muy interesante, y la personalidad, veamos la personalidad y la experiencia que tiene factores básicos y cuatro de segundo orden. Los cinco grandes, cinco, y Eisen, tres. Entonces, ¿hasta qué punto esos tres, ¿no? Cinco y cuatro son del mismo nivel, coinciden en contenido? Pero se ve más claro cuando hablamos, o sea, de análisis factoriales, hemos llegado de factores básicos a más generales. Y cuando veamos la inteligencia, ¿hasta qué punto hay un factor G o no? Depende hasta qué punto tú tus factores has probado si, oye, igual pueden tener un factor en común o no. Eso se refiere, ¿eh? Se llama matriz factorial rotada. ¿Entendéis lo que es rotar? ¿Ves cómo con los ejes 6? ¿Sí? ¿Eh? O digo, no, igual no son así independientes, igual son así. Los giro. O sea, igual digo, cuando yo tengo tres ejes, ¿no? Largo, ancho y alto. Giro este para arriba, a ver qué pasa con este. Giro hasta aquí. Los giro un poquito. Veo si mis datos se ajustan a ese modelo. ¿Vale? Bueno. Controversia de análisis factorial, un poco lo hemos visto, ¿no? Interpretación versus subjetividad. El tipo de rotación factorial, los factores se entienden como ejes que se sitúan en un espacio y cada rotación se busca la solución factorial más aceptada. Ortogonal, entiende que son independientes, o sea, es como el largo y el ancho, cuando uno crece o disminuye, el otro da igual. Oblicua se emplea cuando se cree que los factores están relacionados, ¿eh? Y jerarquía se refiere a que aparece un segundo factor común. ¿Vale? Debate de Stirman-Thorsten sobre capacidades mentales. Stirman un solo factor general y específicos. Thorsten no admite que haya un factor general. Lo que dice el tema es hasta qué punto, según si tú pruebas una rotación oblicua y te esperamos a probar a suponer que están relacionados, ¿qué sucede? Y lo que se ha llegado es que hay una organización jerárquica de niveles más bajos y niveles más elevados. Y en inteligencia habría factores primarios, secundarios a factorizar los primarios y se puede llegar a G. Un factor G que normalmente se entiende como que es una capacidad de resolver problemas nuevos. ¿Vale? ¿De acuerdo? En personalidad, juntas específicas al correlacionarlas dan rasgos y al factorizar los rasgos dan tipos. Tipo sería como un tipo de conducta más tipo, un tipo de conducta más general, en el sentido de sobre todo lo que predomina en esta persona es un fuerte neuroticismo, sería rasgos que llegan a más generales, por ejemplo los tres importantes de Eisen, y un rasgo más general se llamaría tipo.
Una cosa, sí. ¿Y sería ese tipo, sería un factor primario del que dependen varios rasgos?
O sea, es como una pirámide, pues tú vas viendo hasta qué punto correlacionan. Si igual correlacionan conductas, suponte en 15 factores de personalidad de primer nivel. ¿Cómo correlacionan entre ellas? Te llevaría, por ejemplo, a 5 factores de segundo nivel o a 4. Serían ya como factores más generales que tendrían en común con, o sea, recogerían, por decirlo así, factores más específicos que tienen en común eso que valora ese factor.
Es que te pregunto esto porque hay en el bloque temático 1 que se hace un examen, que hay una pregunta que no entiendo porque la tengo mal, que es sobre esto lo que dice la estructura organizacional de los rasgos, el tipo representa y mediante las opciones un factor de segundo orden, un factor primario de que dependen varios rasgos, el tipo tiene una connotación más general, y tres, un factor superior de nivel tercero.
Un factor superior, ¿no? ¿Cuál anda como buena?
Un factor superior.
¿Cuál anda como buena de ellos?
Ah, no, es una mala.
O sea, yo creo que... O sea, cuanto más arriba esté en la jerarquía, se entiende que está cogiendo o siendo común a más factores. A eso se refiere. ¿Sí?
Entonces, es que lo que no entiendo es un factor superior de nivel terciario.
se refiere a los estratos o a las capas o a los niveles del análisis factorial. ¿Vale? Bueno. Objetivos predictivos serían diseños correlacionales. Se puede dividir entre variables predictoras independientes y criterios dependientes, aunque recordar que no está hablando de intervención. Permite estimar la potencia predictiva del modelo previamente elaborado. Recordar, modelos de regresión, dice hasta qué punto un nivel de alimentación predice un nivel de peso. Te da, por ejemplo, si utilizas un modelo de regresión, te da una variable que se llama R cuadrado, que te indica cuánta de la varianza del peso está explicada por la alimentación. Y por otro lado, tiene un nivel de significación, te dice si es significativo. Puede ser multivariante, es decir, tú tienes en cuenta varios factores que pueden estar determinando el peso, hasta qué punto cuál tiene más valor que el otro. ¿Entiendes ahora? ¿Sí? ¿Entiendes? Eso es. Entonces dice, los test de regresión múltiple parecen un criterio a partir del control estadístico de varias variables. Es decir, el peso, si viene a partir de alimentación, ejercicio, otras variables. En cambio, en el bivariable es el peso, relación con ejercicio, peso, relación con, pero por separado. Entonces, con lo que ganas con el multivariante es ver si una relación bivariante igual sí se mantiene o en realidad se debe a otras variables. Es decir, que esa relación alimentación-ejercicio, perdón, alimentación-peso, que parece importante, pero igual tienes en cuenta que igual también la gente que más se alimenta también es la gente que más ejercicio hace. Al revés, o que menos ejercicio hace porque está más llena, ¿no? Y eso hace que esté más gorda, ¿no? O sea, veréis un poco cómo varias variables explican una variable, ¿vale? Luego están los objetivos explicativos, dice. Metodología correlacional poco empleada para comparar hipótesis explicativas. Nuevos avances permiten análisis de relaciones causales o explicativas. ¿Bien? No es un diseño experimental, pero permite ver, dice, criterios para realizar afirmaciones causales, asociaciones suficientes entre las variables, antecedentes temporales causa frente a efecto, falta de alternativas a variables causales y base teórica para la relación. ¿Bien? Es decir, no hay otra posible explicación. Entonces, tú no has hecho, hago la variable, o sea, creo la variable 1 y qué pasa con la 2. Pero dices, pues que la verdad es que 1 ha pasado esto y luego seguido ha habido esto. Entonces, ha habido un aumento de la alimentación de dulces y ha habido un aumento de peso. Y además, no encuentro otra variable que me explique este aumento de peso. Por lo tanto, pues decir, este aumento de peso ha estado causado por un exceso de comer dulces. ¿Eh? Así, en la base teórica dice, el uso de modelos estructurales más frecuentes en ciencias sociales, dice, esto cuando se conoce bien el campo, porque si no, puede haber otras variables que puedan estar explicando, ¿no? O sea, que igual ese incremento en la variable dependiente, por ejemplo, de mayor peso, de mayor ansiedad, de mayor miedo, se debe a otras variables. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, luego diseños puramente comparativos, seguimos en los ex post facto, dice, se califican de planes experimentales y se basan en análisis comparativo de los valores medios. Dice, ves diferencias al comparar las puntuaciones medias de dos grupos en las variables dependientes. Hay diferencias entre niveles de una variable independiente y se ve el efecto independiente. Por ejemplo, neuroturismo alto y ve hasta qué punto cómo hay diferencias en el CI. Diferencias con el experimento riguroso, dice, no se manipulan variables independientes para ver cambios, no estuvan grupos de manera aleatoria, sino por sexo y edad. No se pueden descartar hipótesis alternativas. Es decir, por ejemplo, el neuroticismo o la extraversión o lanzarse a ideas nuevas, comparo diferencias por edad y veo hasta qué punto hay diferencias, ¿no? O la fuerza física, por decirlo así, comparo entre edad, que estoy viendo, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Pues como ya no estoy viendo si hay una relación entre las variables, sino quizá estoy viendo niveles de una variable hasta qué punto están relacionados con cambios, o sea, con distintos niveles en la otra. ¿Entendéis? ¿Sí? Bueno. Opa. Bueno. Cuas experimentales, no son experimentales, pero cuas sí dice, dentro de 3.1, la manipulabilidad de los sueños, sobre todo visto los ex post facto, dice, no se puede establecer una aleatorización de los sujetos, que no puede decir, bueno, pues, todos, como vayan entrando, no los selecciono, porque los selecciono según una variable, pero se puede manipular las condiciones o tratamientos a los que están expuestos. O sea, ves interacción entre fuentes de variación individual y determinadas situaciones. ¿Cómo responde gente con mayor o menor neuroticismo ante un problema nuevo? ¿Cómo responde ante tener que conocer una persona nueva? A eso se refiere, o sea, conocer gente, ¿no? Se puente entre aproximaciones experimental y correlacional. Se facilita el contraste de hipótesis sobre procesos subyacentes y el valor funcional de las variables personales. Dice, estudiar diferentes estrategias cognitivas que las personas emplean para resolver tareas indicadoras de conducta inteligente. Entonces, tú pones una tarea y vas viendo diferencias entre las personas en cómo la intentas resolver, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es. O sea, ve interacción entre fuentes de evaluación individual y determinadas situaciones, por ejemplo, una tarea, un problema. Entonces, tú vas viendo, o igual hay gente que tuvo una solución, la primera que se le pasa por la cabeza, muy práctica, muy sin, gente que tiene un CI más bajo, un CI más elevado, igual hay mayor planificación, tener en cuenta otros factores, etcétera. Entonces, tú ahí no estás haciendo una intervención, viendo qué cambios hay, pero sí estás poniendo una tarea y ver cómo responden a esa tarea a distintas personas, ¿eh? ¿Vale? Y luego, temporalidad de los diseños, los grandes grupos, esto lo vamos a ver muy bien cuando veamos las diferencias por edad. Clave, ¿eh? ¿Os acordáis que decíamos el otro día? Y ahora puedo coger la gente de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, 80 años y ver cómo es su conducta social. Entonces puedes decir, bueno, pues igual ahí, con los años la gente se vuelve más prudente o la gente protesta menos. Pero puedo decir, ojo, si eso es debido a un efecto corte, ¿no? Es decir, efecto corte se refiere a las diferencias que tiene cada generación. Claro, en mi generación, no sé en las vuestras, pero que llegara un profesor y le pegara a un compañero, no se veía como, bueno, explico. En mi generación, te ven una broma que decía, si eres de esta generación, ¿sabes qué se siente cuando te dicen meter los libros en el pupitre y sacar una hoja? ¿Me explico? Sí, pero me refiero a la mala voz, ¿no? La bronca que te está, o sea, que van a... Pero quizá, o por ejemplo, igual las personas de la posguerra, pues han vivido muchas restricciones, ¿no? La gente, yo soy de la época de los años 60, que fue el boom, y la gente que ha nacido en los... Ojo, no significa que ahora la generación de, joven de ahora lo tenga más fácil, eso no es cierto. La generación joven lo tiene bastante difícil. Pero yo os contaba el otro día, con los que tienen 10 años menos que yo, tengo ahora 59, ellos decían, yo hago una carrera de 3 años, tengo que trabajar, si es que no había esa preocupación que decían de mi generación, ¿entendéis? Por lo tanto, eso podía favorecer más planes, más intentar una adolescencia más corta. Entonces puedes decir, bueno, pues esto es efecto cohorte, según las circunstancias que toca vivir a cada generación, ¿no? ¿No? Y no es que el envejecimiento cambie, sino que hay que ver de otra manera, con estudios transversales, ¿eh? Entonces, momentos temporales de recoger datos y dice, temporales y longitudinales, y dice, tiempo transversal, recoge datos de forma sincrónica en un mismo momento, temporal. Se evalúa una variable dependiente en diferentes grupos seleccionados por edad cronológica. Variables de diseños transculturales, o sea, variantes, y transnacionales, comparan culturas y naciones. ¿No? O sea, en este momento vamos a compararnos a nosotros. ¿Cómo son nuestras relaciones entre vecinos o entre provincias o con los vecinos de al lado, con nosotros, con los de los Balcanes. Preguntes a los croatas por los serbios. Bueno, los croatas estuvieron un poco ahí en paz. Pero claro, es que estos, me acuerdo, en el año 94 o 95 estaban en guerra. Ahí tiene que haber heridas abiertas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay diferencia cultural en el sur. O sea, que somos todos del sur de Europa, entre Francia y España y los antiguos de Yugoslavia. No, no, es que han tenido una guerra. Claro, no es un tema de diferencia cultural. Es que la guerra fue hace 25 años. Te contaban los amigos austriacos que te contaban que oían disparos en los años 90. O sea que, digo, entonces, el efecto corte, ¿qué ha podido pasar? ¿Qué es lo que viene? Sujetos de la misma edad han tenido influencias históricas específicas que diferencian no solo por edad. Dificultad para establecer relaciones causales. No se sabe hasta dónde irá el cambio entre la generación, ya que son estudios de una sola medición. Ah, los chavales, no sé cuánto tiempo dura esta pandemia, pero claro, hay chavales que llevan un año sin ir de juerga. Bueno, no pasa nada, no ya, pero es un tipo de socialización que no están teniendo, o de experiencia, ¿no? ¿Explico? Alguien dice, no, pues ya saldrán más adelante. Sí, bueno, ¿qué quiero decir? ¿Eh? O no es lo mismo. Claro, el otro día vi a Ibai, que yo no sabía quién era Ibai, en el ¿qué le visteis? Ibai, el streamer. O sea, que es un streamer, yo me enteré el domingo. Entonces, este es una persona, son streamers, son, tienen canales de YouTube y ganan un dineral. Hacen 4 horas de programa al día en directo desde casa. Y él contaba cómo, ya viene esto lo que quiero decir, la crisis del 2008-2010 pegó muy de lleno en su familia. Y eso condicionó cambios en su familia. Entonces, no es el paso de los años lo que condicionó cambios en su familia, sino que la crisis económica, su madre perdió el trabajo y su padre la mitad del sueldo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, también, ¿vale? Bueno. Si no sabía que era un streamer, hasta lo vi el otro día y es una cosa que tiene un furor en YouTube. Canales transmiten todos los días, 3-4 horas desde casa.
Ajá, que transmiten en directo.
Sí, comentan partidos de juegos o cosas. Yo no tenía ni idea hasta que me enteré que uno de estos, creo que era Ibai, tuvo Nochevieja más audiencia que algunos canales como Telecinco. Sí. Yo ni idea, ¿eh? Debe ser general como padres, nos enteramos el otro día de que era un streamer, pero vamos. No sé cuánto me dijo que venía a ganar, pero 1 millón de euros al año, por ahí. Desde casa, ¿eh?
Sí.
No está mal, ¿eh? Diseño longitudinal, en cambio, se mide en varios momentos, cambio vinculado a la edad, en la variable dependiente de interés. Importante para contrastar hipótesis explicativas sobre el sentido del cambio. Se controla el efecto de cohorte, porque no es en cada momento, en un momento, sino que vas viendo cada grupo cómo va cambiando. El problema, claro, que es muy difícil mantener a personas durante años, ¿no? Que sigan contestando los cuestionarios o viendo entrevistas, ¿no? Dice, limitaciones, efecto de aprendizaje, puede confundir el efecto de edad con que te vayas aprendiendo cómo funcionan las pruebas. Mayor coste que el transversal y elevada tasa de abandonos por la enfermedad, porque no las localizas. ¿Y quién se ha quedado? ¿Quién ha seguido? ¿Quién se ha ido? ¿No? Ausencia de equivalencia y sin límite de una generación. Por eso lo que tú dices, quiero ver la efectividad de un tratamiento, ¿vale? Empezaron. ¿Qué tal ha ido? Bien, bien. Muy bien. Antes de empezar y después, muy bien. Sí, pero claro, ¿quiénes lo han terminado? Pues empezaron 100, acabaron 40. ¿Y quién han quedado? Precisamente los que mejor estaban. ¿Y qué ha pasado con los otros 60? ¿Por qué lo han dejado? ¿Entendéis? ¿Qué es el diseño longitudinal transverso? Pues una manera de intentar los dos. Es decir, de combinar los dos. Tú estudias cada generación cuando pasan, o sea, los que tienen 20, 30, 40, 50 años, vas viendo ahora cuando llegan a los 60, cuando llegan a los 70, ¿sabes? ¿Entendés? Pues con eso ya no es el efecto corte, porque vas viendo cómo cada generación va evolucionando. Una idea mejor, ¿no? ¿Eh? Y luego otro es que tú puedes seleccionar de cada generación un grupo de personas, o sea, de cada generación, que bueno, estos son parecidos. Entonces, cada medida llamo a unos u otros que comparten características comunes. ¿Eh? ¿Vale? Es un poco, entonces esto, sí, yo creo que viene bastante bien para todo el tema de diferencias en edad, ¿no? Creo que eso es clave, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Eh? Muy bien. Bueno. Entonces, resumiendo, estos diseños que hemos visto ahora, por ejemplo, cuando vemos diferencias por edad son claves, ¿eh? Pero también, ojo, es que, lo que os digo, ¿no? O sea, el tema de, con los años la gente se vuelve más conservadora, pues eso hay que ver toda una generación cómo va cambiando. Y quitar el efecto corte. Yo creo que, obviamente, la generación que ahora está buscando trabajo, ¿cuánto es el paro? Es el 40% de los jóvenes. No es lo mismo cuando yo, los que tienen 10 años menos que yo, que eso era impensable. ¿No? Pero la gente se casaba con 29, 22 años. Trabajo, pues claro, ¿entendéis? Y en cambio, ves a la gente que ahora tiene 80 años, 90 años, te cuentan historias de, ¿no? De, pues eso, de falta de recursos, ¿no? ¿Eh? Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a parar aquí, parece.